Aquí tenemos esto que a nosotros nos gusta llamar el desayuno con diamantes. Pues hoy nos faltaba el diamante principal y ya lo tenemos con nosotros, que no es otro que José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible. Muy buenos días.
Muy buenos días. No recuerdo un adjetivo tan positivo hacia mi persona. O sea que os agradezco el elogio.
Nada, nosotros estamos encantados de poder compartir un tiempo de mañana para el análisis de aquellos asuntos que forman parte de la actualidad. A veces, como acabamos de hacer hace un instante, de ámbito nacional en relación a lo último ocurrido en Cataluña y la situación que se vive allí, y en otras ocasiones, pues referido bien al ayuntamiento, bien a la comunidad o cualquier otro asunto que afecta a los ciudadanos que vivimos aquí en Madrid. En cualquier caso, hablando de desarrollo urbano sostenible, en fin, estamos a lo grande porque tenemos de todo en Madrid.
O sea, tenemos de todo y todo en marcha, además.
A ver, en marcha, algunas cosas, por empezar. Hay una cosa, esto va muy dedicado a muchos vecinos de la zona del Calderón, que se están planteando, y bueno, vale, ya no tenemos fútbol, ahora está el Wanda Metropolitana, pero, a ver, ¿qué va a pasar con el Calderón? ¿Se va a poner un muro que separe la M30? ¿Cómo se va a hacer esa operación? En fin, para volver a utilizar esos espacios, esos terrenos. Pero claro, es que pasa la M30 tan, bueno, justo por debajo del estadio, que habrá que ver cómo se organiza eso para no generar un problema de acceso.
Por supuesto, hay un proyecto ya aprobado. Precisamente en el pleno del mes pasado se aprobó definitivamente el plan. Y el plan lo que contempla es que, en lugar de soterrar, como estaba previsto anteriormente, con las molestias que genera un soterramiento y con el impacto medioambiental que tiene, ¿no? La excavación, el movimiento de tierras, etcétera, camiones entrando y saliendo permanentemente de la zona, lo que hemos planteado es cubrir, es decir, prolongar lo que sería la calle desde la cota donde hoy empieza el Calderón hacia la zona de viviendas y cubrir esa parte de la M30. Genera menos impacto, cubre igualmente la vía, es decir, la aleja de la vista de los ciudadanos y lo que hace es transformarla en un parque, ¿no? Porque toda esa parte irá urbanizada como está ahora Madrid-Río.
¿Eso para cuándo estaría, por cierto?
Bueno, yo creo que los plazos en urbanismo ya sabéis que son bastante dilatados.
Por eso pregunto. ¿Veremos?
Sí, seguro que lo veremos, pero ahora se ha aprobado el plan, luego hay que aprobar un proyecto de urbanización, luego hay que demoler el estadio y posteriormente empezar a urbanizar y a cubrir esa parte, ¿no? O sea, que yo creo que en menos de 2 años no empezarán esas obras.
Ajá, bueno, tampoco es tanto. Y ahora yo preguntaba, porque decía por el Calderón, pero el mogollón, digamos, va a estar en el Wanda, o está ya en el Wanda Metropolitano, esos accesos, la falta de aparcamientos, de plazas de aparcamiento. Eso, ¿cuál es el plan ahora?
Bueno, falta de aparcamiento no hay. Es decir, nosotros...
Pero falta de aparcamiento, si lleva la gente el coche, sí, se está pidiendo, claro, evidentemente, y la gente tiene muy claro, yo creo, o sea, lo han hecho, en eso sí está bien hecho desde el principio, incidir mucho en la necesidad de que la gente use el transporte público, pero es que no había otra.
Sí, sin duda, pero fíjate que nosotros hemos cumplido, evidentemente, con el número de plazas que exige el plan general, que exige la normativa en Madrid, pero decíamos que hubiera sido un error ampliar ese número de plazas, porque el aparcamiento lo que genera es atracción a vehículos, y los vehículos lo que hacen es colapsar las vías, los accesos. Lo que hay que hacer es una estrategia de movilidad, en la línea de lo que se está trabajando, que de alguna manera reparta las distintas maneras de llegar. Es decir, hay que apostar por el metro. Hay que también, y quiero aprovechar este espacio para recordarlo, hay que recordar que hay 3 paradas de metro cerca del estadio: línea 5, línea 2 y línea 7. No solamente está la gran parada de Metropolitano, que evidentemente es la más próxima, ¿no? Pero quiero recordar a los usuarios del estadio que pueden utilizar estas otras paradas para evitar el colapso de la 7. Hay que también plantear accesos regulados en autobús de peñas, como está haciendo el club, y también ese servicio especial de MT, que está siendo muy útil, ¿no? Y por supuesto, pues los que vayan con el coche, van con el coche y con la entrada. Creo que esto ha sido una política muy inteligente del club, el plantear que cuando tú compras la entrada tienes tu plaza reservada, y cuando no tienes la plaza sabes que no vas a encontrar aparcamiento, y esto desincentiva el llegar en coche y el producir atascos en la M40.
Hay vecinos de San Blas que están haciendo ya negocio con sus plazas de garaje, ¿no? Los días de partido los ofrecen a través de Wallapop o de redes
Wallapop
sociales.
Wallapop ya ahora no... Bueno, sí, las propias...
Bueno, a través
sí.
de otras portales, ¿no?
No, ofrecen... Wallapop sí, si es tuya la plaza, sí. Lo que han quitado son esas páginas de gente que se dedicaba a aparcar en la calle y guardarlo y decir, venga, si me me das 20 euros, me quito.
Con lo cual, pues sí, ahí los vecinos también están aprovechando ahí, intentando hacer un poco de negocio. Pero hace bien el concejal recordando que además de la línea 7, está la línea 2 y la línea 5, porque las imágenes que hay de la estación de metro de la línea 7 cuando acaban los partidos son espectaculares. Es que hay colapsos y riadas de gente que colapsan completamente la entrada de la línea 7 de metro cuando acaba el partido, ¿no? Hombre, tienen que andar un poquito para ir a la línea 2 o la línea 5, pero sí que es bueno recordar que hay otras alternativas más que esa línea de metro porque se colapsa y se atasca, ¿no?
Hay que andar mucho, Oliver. Que
hay que andar mucho.
Para salir de ahí el otro día, que fui al partido contra el Sevilla, parecíamos todos los que salíamos del Wanda, del Wanderón.
Del Wanderón.
Parecíamos protagonistas de Walking Dead, secundarios, ¿sabes? Porque es una enorme descampada. Sí, todavía sí. No se han alquilado todas las plazas y de verdad que parecíamos protagonistas de Walking Dead. Unos extras.
De todas formas, normalicemos la situación. Es decir, el Bernabéu, yo al Calderón he ido alguna vez, al Bernabéu también, y recuerdo en el Bernabéu perfectamente cómo la estación de Santiago Bernabéu está absolutamente colapsada, sí. Y buscaba nuevos ministerios, incluso seguía bajando Castellana hasta que cogías una parada de metro que te funcionaba, ¿no? Es verdad que allí está menos consolidado todo ese entorno, no hay viviendas próximas, etcétera, pero bueno, creo que no pasa nada por caminar unos minutos después del partido, que además así pues puedes reflexionar sobre lo que ha ocurrido, ¿no?
Y es cardio saludable.
Para bien, para mal, si se ha ganado, se ha perdido.
Toda la semana los atléticos, no te preocupes.
No, pero sí, en el proyecto original yo creo que la línea 7 tenía dos salidas de metro, ¿no?
Y la tiene, y las tiene.
¿Pero están las dos abiertas?
Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, la gente opta por la más próxima, pero las tiene.
Y para los nostálgicos del Calderón, estaba aquí Roberto Becares. Creo que el Atlético de Madrid ya esta semana ha cerrado ya. Hasta ahora se podía visitar el Calderón para que la gente pudiera despedirse y derramar ahí la última lágrima. Con lo cual, el Calderón ya está cerrado. ¿Se puede saber cuándo se va a producir esa imagen de la demolición del Calderón?
Bueno, ahora tienen que solicitar una licencia. Que no podrán hacerlo hasta que no se apruebe definitivamente el plan. Hay que recordar que el plan se aprueba provisionalmente por el ayuntamiento, pero la comunidad tiene que ratificar esa decisión, ¿no? Y tiene 4 meses para hacerlo. Cuando ese plan esté aprobado y publicado en el boletín oficial de la comunidad, podrán solicitar la licencia, que nosotros siempre hemos dicho, al tratarse de una obra tan compleja, debe hacerse en verano, por las afecciones que pueda tener al tráfico, incluso al entorno de los colegios que están en la zona. Así que si no se llegara este verano, pues evidentemente habría que esperar al siguiente. Yo creo que hay plazo y creo que hay margen, pero en principio hasta el verano no se podría empezar esa obra.
Concejal, una muy rápida sobre ya del Wanda. Los accesos desde la M40 y desde la 2 no van a estar listos hasta finales de octubre seguramente, porque es como un mes y medio de obras.
Sí.
La obra es responsabilidad del Atlético de Madrid. Ustedes solo visionan el proyecto para ver que todo está bien, y luego era Fomento el que tenía que dar el visto bueno. En la presentación del carril bus de la 2, que en la que usted estaba presente, mencionó algo al respecto, pero fue bastante elegante. Yo quiero saber realmente de quién ha sido la culpa de ese retraso. ¿Ha sido del Ayuntamiento de Madrid, del Atlético de Madrid o del Ministerio de Fomento?
Pues fíjate, creo que la culpa fundamental de ese retraso, la responsabilidad, por no hablar de culpas, la han tenido gobiernos municipales anteriores que firmaron un convenio en 2008 y que hasta que no llegamos nosotros no se había dado un solo paso. Nosotros hay que recordar que nos encontramos con el plan informado negativamente por la Comunidad de Madrid, el plan de modificación de la calificación de suelo de la Peineta para poder luego traspasarse al club, etcétera, estaba informado negativamente por la Comunidad de Madrid y devuelto al Ayuntamiento. Tuvimos que hacer un trabajo de correr mucho, de llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, con otra administración, y de poder aprobar ese plan y a partir de ahí desencadenar todo el proceso de obras, de infraestructuras, etcétera, ¿no? Creo que ha habido buena predisposición por parte de tanto del club como del Ministerio de Fomento. También nos hemos encontrado con un Ministerio de Fomento en funciones durante casi un año, y eso ha hecho que, bueno, que fuera más complicado encontrar a alguien que tuviera capacidad de tomar decisiones en la otra parte, en Fomento. Al final, como digo, se llegó a un acuerdo y, bueno, creo que también los procesos administrativos, la información pública, etcétera, pues han retrasado un poco los plazos, pero creo que ahora está bastante encauzado y además con una ventaja, y es que cuando se parte de una situación peor y se va mejorando con la construcción de este acceso, pues lógicamente eso va a desahogar la situación y vamos a conseguir reducir evidentemente los problemas de movilidad cuando este acceso esté construido.
Siempre es mejor, irá mejor.
Claro. Sin ninguna duda.
Vamos a ver, otro proyecto, Madrid Nuevo Norte. A ver, ¿qué nos puede comentar? Eso se tiene que poner en marcha también. Es algo que, en fin, llevamos ahí años con ese planteamiento enquistado, con distintos nombres y demás.
Siglos, alipio. Sí. Porque el proyecto de la Plaza Chamartín es algo... Es.
Bueno.
Roberto y yo éramos becarios y ya escribíamos de eso.
Estaba, sí.
Bueno, ahora ya, sí, ya está.
Y Calvo iba al colegio. Sí. Todavía, pero con pantalón corto. Tendría 10 añitos o por ahí cuando se empezó a hablar, 11.
No, menos 7.
Menos 7.
Sí. Es un millennial. El concejal de Urbanismo es un millennial.
Prácticamente.
Bueno, el caso es que eso ya, en fin, ¿qué nos puedo contar de plazos más concretos?
Bien, lo que hay ahora es un acuerdo para definir el proyecto. Uh-huh. Un acuerdo que establece una serie de condiciones, de obligaciones también para todos los actores, para el ayuntamiento, para el ministerio y también para la parte privada, para el banco. Y en base a ese acuerdo estamos trabajando en este momento en la elaboración del proyecto. Nuestro objetivo sería a finales de año, principios del siguiente, tener ese proyecto definido y empezar a tramitar el plan, ¿no? Y nos hemos marcado como fecha límite para aprobar ese plan el 31 de diciembre del próximo año, porque es la fecha en la que termina la prórroga del contrato que firmaron el Ministerio y el Banco, ¿no?, en octubre del año pasado. Por lo tanto, creo que estos son los plazos que manejamos. A partir de ahí, cuando se apruebe el plan, pues igual que hablábamos antes en el Mau Calderón, habrá que aprobar los proyectos de reparcelación, de urbanización, es decir, todo lo que es la tramitación urbanística, hasta que tienes posibilidad de solicitar y de solicitar una licencia y de empezar una obra, ¿no?
O sea, estamos hablando del 31 de diciembre del 18.
Exactamente.
Y a partir de ahí ya todo.
Y a partir de ahí, pues todo lo que es la tramitación urbanística hasta que puedas empezar a solicitar las primeras licencias, que son pues en torno de 1 o 2 años como mínimo, ¿no?
Concejal, y a nivel interno, ¿usted teme que este proyecto urbanístico tan importante, tan grande, le pueda crear algún problema a usted? Lo digo porque desde varias partes dentro de Ahora Madrid, el conglomerado que hay con Ganemos, Izquierda Unida, se están escuchando muchas críticas internas, muchas reticencias a aprobar ese proyecto. ¿Usted teme que de aquí al 31 de diciembre de 2018 tenga que lidiar a nivel interno dentro de su propio partido para poder sacar adelante este proyecto, ¿no?
Bueno, lidiar, dialogar y debatir, hay que hacerlo en este proyecto y en todos, ¿no? Evidentemente este proyecto por el tamaño que tiene, por la trascendencia que tiene y por lo mediático que es, pues seguramente cualquier cosa respecto de él es mucho más visible, ¿no? Pero tenemos que debatir y hablar en todos los proyectos. También hay que decir una cosa, por tranquilizar un poco a la gente. Cuando planteamos la solución de Canalejas inicialmente, hubo reticencias, como bien decías, hubo discusión interna. Finalmente el proyecto de Canalejas fue aprobado por la unanimidad del Pleno, ya no digo de nuestro grupo, que evidentemente también fue así. Cuando planteamos la solución al Mau Calderón con la conflictividad vecinal que había, no os podéis imaginar la cantidad de reticencias y de discusión interna que había. Mau Calderón fue aprobado en el Pleno anterior por la unanimidad de todos los grupos, como decía, y por supuesto del nuestro. Por lo tanto, creo que esto forma parte de lo que es la gestión cotidiana y creo que Madrid y su gobierno pues no da la espalda a la ciudadanía ni da la espalda a las demandas legítimas que se produzcan por parte de cualquier sector. Y en eso también hay que incluir, evidentemente, a sectores que puedan ser afines a nuestro grupo.
Sobre este proyecto, concejal, me gustaría preguntarle, porque se lo encontró sobre la mesa el primer día que llegó a la concejalía, porque se venía arrastrando de muchas legislaturas. Yo quería preguntarle, de esas negociaciones, que obviamente han sido bastante complicadas para llegar a un acuerdo, en un principio ustedes, el proyecto que presentaron oscilaba entre las 4.000 y 5.000 viviendas, quiero recordar, puede ser, y la promotora quería 17.000. Al final se van a hacer 10.860, de los cuales el 20% van a ser vivienda de protección. Una de las pegas que ponía usted era que la promotora quería crear suelo que no existía, es decir, crear suelo para edificar en todo lo que eran las vías del tren de Chamartín. Pasar de su querencia, que eran 4.000, a 10.000 es una gran cesión. ¿Qué ha obtenido a cambio? ¿No se va a construir suelo sobre suelo que no existía hasta ahora? ¿Hay mucha VPO? ¿Qué han obtenido ustedes como para que les compense que se hayan construido muchas más viviendas, más del doble de lo que ustedes querían al principio?
Sí. Nosotros siempre criticamos del planteamiento anterior que un suelo que no se transformaba, que son las vías del tren, que quedan sin cubrir, las que se transforman, pues estupendo, como lo que ocurre al sur, ¿no? Pero al norte de calle 30, todo lo que es el trazado de las vías no se transformaba. Los trenes seguían pasando y, sin embargo, esos suelos generaban edificabilidad. Es decir, de alguna manera estaban generando metros cuadrados que no se podían materializar, es decir, que no se podían construir en ese lugar y por tanto había que trasladarlos a otro lugar. Por eso decíamos que la operación estaba pasada en edificabilidad y por eso en este nuevo acuerdo esos suelos quedan excluidos de la operación y se reduce proporcionalmente a la edificabilidad porque ya no se computan. Por eso pasamos de 3.400.000 a 2.700.000, más o menos, ¿no? Metros cuadrados de edificabilidad en el conjunto del ámbito. ¿Qué se ha obtenido? Se han obtenido muchas cuestiones. En primer lugar, plantear un modelo de gestión racional, como siempre dijimos. En segundo lugar, que la estación fuera prioritaria porque es muy importante para la ciudad de Madrid, como siempre dijimos y como ocurre con el acuerdo. En tercer lugar, ampliar las zonas verdes. Hay que recordar que hay menos edificabilidad y, sin embargo, hay más superficie verde de la que se planteaba en el proyecto anterior. Ampliar los equipamientos y dotaciones. También está recogido en el acuerdo. Y lo que bien decías, garantizar un paquete de viviendas muy importante para el ayuntamiento. La ley establece un 10%. Hemos duplicado ese valor. Hemos subido al 20%, pero no solo. Hemos exigido que todas las cesiones, que en una operación de estas características hay que hacerle al ayuntamiento, el conjunto de las cesiones se hagan en vivienda. De manera que nosotros no solo recibiremos las 2.200 viviendas de protección oficial, sino que recibiremos otras 1.700 calificadas como libre, pero que nos permitirán hacer nuestra política de vivienda en alquiler social para la gente que no puede acceder o que tiene dificultades de acceso a la vivienda.
La superestación está hecha, Martín, que para la gente que la utiliza y que está claramente se ha quedado antigua, ¿qué novedades va a haber? Porque se habla que va a ser súper innovadora, no sé si se puede adelantar algo de cómo va a ser ese proyecto.
Sí, sí, ha venido con intención de adelantarnos, ¿a que sí?
No sé si se van a enfadar en el Ministerio de Fomento. No, lo que sabemos es que es verdad que es competencia de Fomento el definir esa estación y lo que recoge el acuerdo es que se va a sacar un concurso de ideas para hacer la mejor estación seguramente de la ciudad, ¿no? Sé que van a incorporar las sedes de Renfe y Adif, quieren incorporarlo porque además hay suelo de oficinas que se va a situar en el entorno de la estación, se va a cubrir lo que es la prolongación o el inicio de las vías, ¿no?, a partir de Chamartín, y se va a generar una gran zona verde en el entorno de la estación y se van a resolver los accesos. Hoy es un auténtico caos y hay muchas dificultades para acceder a la estación de Chamartín y después de este proyecto, pues evidentemente todo eso quedará resuelto.
Con lo importante que es el proyecto, me extraña que la Comunidad de Madrid no esté dentro de esa mesa. Sé que es cierto que al principio fue la propia comunidad la que no quiso participar por diferentes problemas, pero ¿usted no cree que sí que sería necesario que pudiera participar la Comunidad de Madrid de estas mesas que ya se están celebrando?
Y participa. De hecho, la comunidad salió de las mesas técnicas por su propia voluntad en enero del año pasado, diciendo que aceptarían cualquier acuerdo, aunque ponían en duda que se pudiera producir este acuerdo. Y cuando la señora Cifuentes nos pidió una reunión muy interesada en cuál era la solución que habíamos pactado con el Ministerio y con DCN, pues nosotros evidentemente le dimos aquella reunión. De hecho, creo que fue el 14 de agosto, en plenas vacaciones. La señora Cifuentes no se las toma, pero el resto queremos ejercer nuestro derecho a las vacaciones. A pesar de ello, nos vimos con la señora Cifuentes, en este caso con el ex consejero de Medio Ambiente, con Taboada, y le ofrecimos volver a entrar en la mesa. Nos aceptaron la propuesta, dijeron que les parecía bien y de hecho la comunidad está incorporada en esos trabajos.
Lo digo porque el proyecto es que es, yo creo que es un proyecto de desarrollo que nunca se había visto en esta ciudad, ¿no? Todos tenemos en mente pues el proyecto de la Defense de París o la City de Londres, que es hacia donde yo creo que se quiere incorporar, ¿no? A la que se quiere convertir en la Nueva Castellana. ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿Puerta Castellana, Nueva Castellana, Operación Chamartín? ¿Ha cambiado...?
Bueno, como bien decíais, ha tenido muchísimos nombres, ¿no? Nosotros la propuesta que presentamos la llamamos Madrid Puerta Norte y esta última la hemos rebautizado así con un nombre, con un híbrido, que es Madrid Nuevo Norte, ¿no? Bueno, pues yo creo que en el fondo se trata del proyecto de remodelación del entorno de la estación de Chamartín y la prolongación de la Castellana al norte de M30.
Seguimos hablando de remodelación, si le parece, pero de esto que forma parte de los dichos populares. ¡Ay, madre mía, si yo pudiera! ¡Ay, madre! ¡Madre lo que podríamos hacer! Y ustedes han desarrollado el Plan Madre para rehabilitación de viviendas, en fin, para ayudar a muchísimas familias que necesitan, pues eso, reformar sus casas y que no tienen forma. Y ustedes les dan ayudas. Cuéntenos, ¿cuál es la última novedad que nos puede contar ahora mismo sobre ese proyecto? ¿Va a haber más dinero?
Sí, ya lo hay, de hecho. La convocatoria que hemos lanzado a partir del 19 de julio, que todavía está abierta, uh-huh. Aprovecho aquí para informar a nuestros oyentes, ¿no? Que pueden solicitar esas ayudas si las necesitan. Hemos planteado incrementar el doble el presupuesto respecto al año pasado. El año
eran
pasado
50
eran 24 millones, este año son 50 millones, ¿no? Que además se pueden ampliar hasta 100. se pueden ampliar hasta 100 en función de, bueno, pues de la demanda que exista, ¿no? Y recibimos muy positivamente, ¿no?, las valoraciones de la gente, las obras ya están empezando. Si vais por los barrios donde se está invirtiendo de manera prioritaria las ayudas del Plan Madre, veréis andamios y veréis los cartelones de Plan Madre, ¿no? Yo creo que de aquí a 2 años la ciudad de Madrid verá lavada su imagen, veremos una nueva cara en los edificios de viviendas de estos barrios, como digo, porque las ayudas están llegando y están empezando las obras, y esto lógicamente va a crecer de manera clara durante este tiempo.
Pero bueno, como está abierto el plazo, por si acaso alguien no se ha enterado, ¿quiénes son los destinatarios? ¿Quién puede solicitar estas ayudas y para qué son exactamente?
Bien, toda la información la pueden tener en la web del Ayuntamiento. Los destinatarios son esos barrios, sobre todo situados en la periferia de Madrid, ¿no? Que nosotros, cuando identificamos las necesidades de estos barrios, veíamos que era prioritario actuar en ellos. Ahí está Batán, ahí está Carabanchel, ahí está Vallecas, San Blas, etcétera, ¿no? También en Tetuán. Se sitúan en alguno de estos barrios y pueden beneficiarse de ellos cualquier comunidad de propietarios que lo solicite. Entran por orden de llegada, el ayuntamiento, si se cumplen los requisitos,
criterios técnicos tienen más en cuenta, ¿no?
Criterios técnicos y criterios económicos, exactamente.
Bueno, también hemos hablado del Atlético de Madrid y del Wanda, pero yo tengo aquí mensajes de gente que me está preguntando, oye, no, del Rayo también, pero también del Bernabéu, tenemos ahí también en marcha. Si es que esta es una cartera que tiene muchos proyectos en marcha. Tienen en marcha también la reforma del Bernabéu, ¿no? Donde yo creo que después de varios tiras y afloja con el club han conseguido pactar un proyecto que en un principio, pues el Real Madrid quería que fuera casi megalómano, ¿no? Con un pedazo de estadio que casi ocupara toda la Castellana. Al final creo que han convencido al club para hacerlo más modesto, pero ya está todo atado. Creo que lo único que falta ya es que el Real Madrid pida la última licencia para empezar obras, ¿no?
Sí, nos ha ayudado de cara a convencer al club la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el plan anterior.
Es un detalle nimio.
En otro de esos proyectos, bueno, paralizados y bloqueados por los tribunales, ¿no?, de la legislatura anterior. Nosotros nos sentamos con el club, planteamos un proyecto, yo creo que bastante razonable, y en el que además el club financia toda la obra de urbanización del entorno, ¿no? Hasta 13 millones de euros para mejorar todo ese entorno, generar más zonas verdes, generar más espacio peatonal, que es un poco lo que nosotros pretendíamos, y a partir de ahí pues evidentemente está en este momento tramitándose la licencia. Ya se ha otorgado una licencia de remodelación de una parte de la grada, etcétera, pero la gran licencia para las obras que empezarán en verano del próximo año pues se está tramitando en este momento.
O sea, ya empezaría las obras en el próximo verano.
Bueno, de hecho ya pueden empezar las obras, tiene una licencia, como digo, para remodelar uno de los graderíos. Eso ya depende del club y de su planificación en función de los partidos de fútbol y de la temporada, y el próximo verano pues empezará la gran obra, ¿no? La gran obra.
Yo creo que quiere aprovechar, como este año hay mundial, con lo cual la Liga Española acaba en mayo, pues creo que quiere aprobar ya, quiere aprovechar ese parón para empezar ahí las obras, ¿no?
Pues tenemos entendido que es así, y ya os digo, esto es una planificación que debe hacer el club, que es quien hace la obra, ¿no?
Concejal, el parece que ya han solucionado el tema del Distrito Castellana Norte, de Madrid Puerta Norte, o como quiera que se llame. Pero hay otro desarrollo que tiene en mente. Ustedes, que tienen una cartera que está llena de marrones. O sea, las cocheras de Cuatro Caminos, el edificio del Patio Maravillas. Y ahora tiene otro que es el desarrollo del sureste. Los Aijones, los Berrocales. La semana pasada los promotores aseguraron que van a llevar el asunto a los tribunales porque están encontrando reticencias por parte de ustedes. Ellos quieren construir 100.000. Ustedes dicen que 27.000. Al final llegaremos, por lo que hemos visto, a 60.000, que yo creo que ni para ti ni para mí. ¿Cómo va a responder el ayuntamiento? ¿Qué está ocurriendo ahí para que les lleven a ustedes a los tribunales? Porque denuncian que va a haber un retraso de hasta 8 años en la construcción, cuando ya hay juntas de compensación creadas y se va a tener que devolver dinero, seguramente, o el ayuntamiento va a tener que asumir dinero.
Bueno, eso que de lo que hablabas antes son anécdotas, Roberto. Nuestra gran preocupación es transformar la movilidad en esta ciudad y plantear un plan como el Madre que funcione y que llegue a muchos vecinos y vecinas, ¿no? Lo otro, pues yo creo que son casi más anécdotas que grandes marrones, como bien decías. Pero el sureste sí que es estratégico, el sureste sí que es fundamental para la ciudad de Madrid, y hay que decir que lo que nosotros hemos planteado, hemos puesto encima de la mesa, es un proyecto de racionalización. Lo que no tiene ningún sentido es llevar la ocupación del territorio hasta el límite de su capacidad, y lo que no tiene ningún sentido es plantear que esos desarrollos son viables tal y como están previstos en este momento. Y os cuento una anécdota. Como a nosotros nos gusta analizar estas operaciones con luz y taquígrafos, hemos abierto una mesa con todos los actores, igual que hicimos en Mau Calderón, igual que hemos hecho en Chamartín, también en el sureste. En esa mesa invitamos a la Comunidad de Madrid, y en una de las sesiones vino un miembro del Consorcio Regional de Transportes. Nosotros le decíamos, si esto se llegara a construir, esas 100.000 viviendas, ¿qué ocurriría con las infraestructuras de transporte? Bueno, pues la MT, la A3 colapsa, las carreteras próximas también colapsan, es decir, es inviable. Hace falta un gran apoyo de transporte público. Hace falta una línea circular que recorra los desarrollos, que es lo que estaba previsto. Y decíamos, nosotros teníamos previsto que esto supone una inversión de en torno a 1.030 millones de euros, ¿no? Así lo dijimos. Bien, cuando intervino el responsable del consorcio regional, dijo, no, hay que rehacer ese cálculo. Yo pensaba que nos iba a decir, bueno, pues igual hay que hacer menos, empezaremos por fases. Dijo, no, hay que rehacer ese cálculo. No son 1.030, sino que son 1.600 millones de euros. Y yo le pregunté, bien, si la Comunidad de Madrid, si Metro de Madrid no tiene capacidad para prolongar una estación de Las Rosas a La Peineta, que parecería a Metropolitano, perdón, que parecería bastante razonable, ¿tiene capacidad de invertir 1.600 millones para dar servicio al sureste? Os podéis imaginar la respuesta. A la siguiente mesa no vino y creo que la Comunidad de Madrid mandó un comunicado desautorizando a esta persona a la que le transmitimos toda nuestra solidaridad, evidentemente. Quiero decir, esos desarrollos no están paralizados por el ayuntamiento. Llevan paralizados años, mucho antes de que llegara este gobierno. Están paralizados porque son inviables en su mayor parte. Y lo que hemos planteado es una revisión para racionalizarlos y para hacerlos viables, precisamente. Y para hacerlos viables seguramente hay que hacer fases más pequeñas, seguramente hay que reprogramar los desarrollos. Van todos los convenios atrasados. En 2011 tenían que haber dado una serie de pasos, tenían que estar empezando obras que no están ni siquiera tramitadas. Por lo tanto, yo creo que intentar achacarle al ayuntamiento paralización cuando eso lleva paralizado décadas, pues creo que es injusto.
Señor Cablo, estamos hablando de grandes actuaciones urbanísticas, pero yo creo una cosa más de andar por casa, más normal. ¿Qué pasa con los nombres de las calles? Porque todavía cuando van a cambiar,
si Google
van a
mareado, cambiar, ¿eh? Google, el Google Maps lo tiene mareado, que ya no saben cómo
lo
llamarlo.
Lo que yo no me había enterado es que me he enterado esta mañana del tema de los legionarios con la de Millón Strike, que llamaron ellos a la directora general de Google diciendo que si no se personaban en las oficinas centrales en Estados Unidos para exigir que todavía no se cambiara la de Millón Strike.
Y no me extraña que la responsable de Google ante esa amenaza
se puso firme, vamos.
Ha dicho, hombre, lo que digan ustedes.
Siguen temblando.
Bueno, sabéis que cualquier cambio genera muchas resistencias y que además se ha recurrido parte de los cambios de nombre de estas calles, ¿no? A nosotros nos parece impresentable, y esto hay que decirlo rotundamente, impresentable que en Madrid, 10 años después de la aprobación de la memoria histórica, sigamos teniendo calles con nombres de franquistas. Y no digamos con el nombre de alguien como Millán Astray, no aquel de viva la muerte, muere la inteligencia. Hay que recordarlo también. A partir de ahí, pues evidentemente.
Y fundador de Radio Nacional también. Que no solo de. O sea, que la historia también tiene muchos prismas.
Ya, pero habría que preguntarle a un Amuno, ¿no? Lo que pensaba de Millán Astray. Yo creo que, como digo, es inaceptable que en Madrid sigamos teniendo estos nombres, pero existen unos procesos que son muy garantistas. Existe la posibilidad de defenderse de cualquier ciudadano ante una decisión que considere injusta, que nosotros pensamos que es no solo justa, sino imprescindible, la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Madrid. La decisión, además, de cumplir la ley, de cumplir con la legislación, que este ayuntamiento llevaba 10 años sin cumplir. Y, a partir de ahí, pues evidentemente, se irán sustituyendo los nombres a medida que se vayan resolviendo estos procedimientos.
También tenemos en marcha el cierre de la Gran Vía al tráfico. Yo sé que es un proyecto que está casi más en manos de Inés Sabanés y del área de movilidad, pero también afecta al suyo. No sé si ya nos puede hablar a tiempo, yo creo que el proyecto ya está a punto de licitarse. ¿Y cómo espera que reaccionen los madrileños cuando vea que la Gran Vía se va a quedar solo en un carril por sentido?
En dos carriles por sentido.
Bueno, pero en uno el tráfico privado, después hay será otro para el transporte público, para bicicletas, claro. Sí, sí. Y tal, ¿no? Me refiero al vehículo privado.
Bueno, yo creo que van a reaccionar como han reaccionado, como reaccionaron la Navidad pasada, no muy positivamente. Creo que en este momento se está, creo no, lo puedo decir, en este momento se está tramitando el proyecto de ampliación de aceras durante la etapa de Navidad. Esto está en marcha, lo haremos como el año pasado, y nuestra idea es empezar las obras, que es así, dependen de mi área, empezar las obras de remodelación justo después de Navidades para mantener ya lo que es el funcionamiento de Gran Vía en base a esa ampliación de aceras, ¿no? Hay que recordar que por Gran Vía en este momento pasan 50.000 coches al día, más o menos, pero cuando se haga esta remodelación y cuando se ponga en marcha ese gran APR de centro, ese gran área de bajas emisiones que va a ser todo el distrito centro, reduciremos ese tráfico de 50 a 10.000 coches. Por tanto, aunque reduzcamos al 50% los carriles, reducimos al 400% el paso de vehículos. Por tanto, creo que será una calle mucho más amable, mucho más verde también, que es una de las preocupaciones de la alcaldesa, que sea muy verde, que tenga espacios para sentarse y para disfrutar, y desde luego una calle que priorice a los peatones, que son los grandes olvidados de Gran Vía. Cuando pasamos por Gran Vía en coche vemos un montón de peatones apiñados en las aceras, sobre todo en horario de compras, ¿no? Pues nosotros no nos olvidamos de los peatones, apostamos por ellos y desde luego que serán los grandes protagonistas de esa nueva Gran Vía.
Entonces, para yo entenderlo, ¿el ayuntamiento va a cerrar el tráfico a la Gran Vía o va a hacer el mismo corte que hizo durante el año pasado en Navidades?
Exactamente.
Y ese corte ya prácticamente va a ser definitivo porque usted nos dice que justo cuando acabe la Navidad van a empezar las obras para ampliar aceras y... ¿Y se van a mantener los mismos carriles?
Exactamente. Creo que no tendría mucho sentido volver a abrir la Gran Vía al tráfico para empezar la obra un mes después o 15 días después. Y lo que haremos será mantener esa estructura para que puedan empezar a operar las empresas que hagan esta obra.
¿Y qué hacemos con los 40.000 vehículos que ya no pasan por ahí? ¿O con los 40.000 conductores que utilizaban el coche para pasar por ahí?
Pues tendrá que buscar alternativas, evidentemente. En ninguna ciudad moderna, en ninguna ciudad del mundo desarrollado, los coches cruzan por el centro. Yo he estado en Londres este verano y es impensable coger tu coche particular y meterte por el centro. Es impensable. No digamos en Estocolmo, en Helsinki, en Oslo han cerrado todo el centro al tráfico, ¿no? Yo creo que la modernidad va en esa línea y Madrid estaba muy atrasada en ese sentido y la estamos actualizando.
¿Y con la Comunidad de Madrid han hablado? Lo digo porque el proyecto también es tan, tan grande, tan, tan importante, cambia tanto para el día a día de los madrileños, que a lo mejor sí que hubiese sido necesario haber pactado un proyecto común con la Comunidad de Madrid, con el Consorcio Regional de Transportes, para aumentar ahí pues la frecuencia de metro o de buses.
Bueno, Inés Avanés, mi compañera Inés Avanés, es la vicepresidenta del consorcio. Por tanto, claro que hemos hablado con el consorcio básicamente porque nuestra concejala es la vicepresidenta y estamos en la comisión delegada, tanto el delegado de Hacienda como yo mismo, del propio consorcio regional. Hemos hablado muchas veces de este proyecto, lo hemos discutido y lo que hay aquí no es tanto una necesidad de pactar un proyecto, sino una resistencia de la Comunidad de Madrid en este caso a entender que Madrid no puede tener los problemas de contaminación que ha venido teniendo, que Madrid no puede tener los problemas de colapso que ha venido teniendo y que Madrid no puede tener los problemas de tráfico que tiene en este momento. Por lo tanto, el ayuntamiento, como titular de esa competencia, tiene que actuar y tiene que actuar de manera contundente, como se está haciendo con el Plan A, con las obras de remodelación de Gran Vía o con todas las actuaciones de itinerarios ciclistas o de cambio de la movilidad que estamos llevando a cabo.
Me gustaría preguntarle, concejal, sobre el problema que está habiendo en el centro con los apartamentos de Airbnb y diferentes plataformas que están, pues eso, comprando incluso fondos buitre, muebles enteros y desalojando a gente en Palos de la Frontera, se me ocurre, por ejemplo, en la calle, uno de los edificios, lo que ha provocado que aumente el alquiler un 20% y que mucha gente se esté yendo de los barrios y estemos viendo que ya hay barrios que parece que solo viven turistas. Sea en Chueca, sea en Justicia, sea en muchos barrios. La competencia es de la Comunidad de Madrid y va a establecer una nueva normativa, pero creo que usted se ha interesado personalmente por el tema y aunque no tiene competencias, ha hablado con gente de Airbnb y de estas plataformas. ¿A qué consenso han llegado? ¿Qué han tratado de buscar esa solución para que no se produzca este proceso que está dejando los alquileres a unos precios desorbitados? Ya de por sí ya habían aumentado con este presunto cierre de la crisis, pero no sé si qué les dicen de Airbnb.
Bien, es un problema que como dices nos preocupa y nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho que se pierda tejido residencial y que se pierda población en el centro. ¿Qué hemos hecho? Nosotros sí podemos actuar. Las competencias en turismo, como bien decías, son de la comunidad. Y además nos parece, y quiero decirlo aquí, que el decreto que está planteando la Comunidad de Madrid es absolutamente insuficiente y no va a resolver nada. Dejar en manos de las comunidades de propietarios la posibilidad de implantar o no viviendas turísticas cuando saben que tiene que tener unanimidad esto es como no decir nada.
Sí, para la ley
es
de propiedad,
retirarse de la administración, ¿no? Y encima dejar vendidas a estas comunidades de propietarios, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hemos hecho ya? Nosotros hemos aprobado una revisión normativa para impedir el cambio de clase, el cambio de uso en el centro. Es decir, para impedir que un edificio residencial se pueda transformar en hotel. ¿De acuerdo? Y con esto ya, pues creo que se han protegido como 15 o 20 edificios en el distrito centro que, de no haber hecho esta modificación, hoy estarían en vías de transformarse en hoteles o apartamentos turísticos. Aparte, estamos haciendo una revisión de la norma para consolidar este cambio y para impedir el cambio de uso en el centro. Es decir, los edificios que hoy son residenciales en centro se mantendrán residenciales y lo que se puede hacer es jugar con el terciario. Un comercio se podrá transformar en hotel o unas oficinas se podrán transformar en hotel, pero el tejido residencial se mantiene. Esto es lo que ha destrozado, por ejemplo, el centro de otras ciudades como Lisboa, como Venecia, como Barcelona, y lo que estamos impidiendo en Madrid, y yo creo que poniendo medidas a tiempo, tomando medidas a tiempo para evitar que se produzca, con muchas resistencias también por parte de muchos sectores, entre otros de la propia Comunidad de Madrid, que pues antepone esa libertad de mercado a la necesidad de los vecinos de tener un barrio digno y a la necesidad que bien decías de poder vivir en el centro y de poder vivir a un precio razonable en el centro.
Nos vamos, si le parece, y repasamos algo de otro escenario. Recientemente hemos visto la Plaza Mayor Verde, algo inaudito, salvo para los primeros habitantes de Madrid, si acaso. La propia alcaldesa Manuela Carmena ha dicho, le gustaría que la Plaza Mayor fuera más verde. ¿Qué se va a hacer? ¿Se van a poder plantar árboles, por ejemplo, en la Plaza Mayor?
Pues yo creo que es un proyecto bonito, fíjate.
Bonito, sí. Ahora, que sea realizable y cuándo, ya vemos.
Sí, realizable.
Hace 4 siglos había hasta un lago donde se iban a cazar patos los monarcas. Sí. O sea, que ha sido un sitio verde por tradición. Lo que pasa es que, claro, luego pues han pasado los años y eso es asfalto puro.
Claro, sobre todo el problema de la plaza es la afección que tiene también el aparcamiento que está por debajo, ¿no? Yo creo que sí que se puede pensar en un proyecto de hacer la plaza más verde. La actuación de este artista urbano que hizo este círculo, ¿no?, de césped, creo que ha funcionado muy bien, y hemos recibido, en la línea de lo que decías, muchas peticiones de muchos madrileños y madrileñas que nos están diciendo: queremos que esto esté todo el año, queremos disfrutar de esta plaza, que es verdad que es un lugar que ha ido quedando un poco abandonado, ¿no?, con los años. O sea que nos ha hecho reflexionar esta actuación. También para eso sirve el urbanismo táctico y las actuaciones provisionales, para reflexionar y para contrastar soluciones.
Para ver cómo queda, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero será mejor hacer esto que hacer la M30 y luego decir, oye, ¿y si no la puedo pagar? ¿O y si no funciona? ¿O si me está generando más problemas de las soluciones que yo preveía? Entonces, para esto sirven este tipo de actuaciones, y desde luego vamos a pensar en un proyecto de hacer la plaza más verde.
Es que no sé si estuvisteis, yo estuve el viernes y es la primera vez que me quedo sentado delitándome de la Plaza Mayor, pues claro, paga 8 euros por el Capo's Coffee famoso.
¿Cómo eres?
Fue la verdad, el olor, el propio olor, ¿no?, de la hierba, poder sentarte y ver los edificios, fue una sensación, la verdad, increíble. Y es cierto que estas medidas que te permiten disfrutar un poco de la ciudad, que además está petado, porque al madrileño cualquier cosa que hagas que sea cambiar un poco su dinámica de asfalto y tal, que en eso ustedes están acertando, montando lo de cerrando el paseo de Recoletos, etcétera, viviendo la ciudad de otra manera, te hace verla de otra manera, disfrutarla.
Un viaje en el tiempo, ¿eh?
Sí, disfrutarla de verdad.
Es que ese debe ser el objetivo del urbanismo. El urbanismo siempre se ha entendido como grandes obras, grandes infraestructuras, grandes carreteras, pero en realidad el urbanismo de lo que trata es de hacer que los ciudadanos puedan disfrutar de su ciudad, y en esa línea es en la que estamos trabajando, claro.
¿Esa es también la idea en Galileo, no? A ver si van a también poner una alfombra verde sobre Galileo.
Pues igual con eso se calmaban un poco los ánimos, ¿no? Yo, de todas formas, yo estuve el otro día en Galileo, precisamente con la Semana de la Movilidad. Estuve paseando por allí y la gente estaba disfrutando de ese espacio, y cualquier madrileño que vaya por allí lo verá, ¿no? Verá que la gente disfruta. Otra cosa es, evidentemente, pues la resistencia de determinados sectores vecinales que pueden no estar de acuerdo con una actuación, pero igual que no estuvieron de acuerdo cuando se peatonalizó Arenal o cuando se peatonalizó Fuencarral o Preciados, ¿no? Si hoy preguntáramos si alguien quiere revertir esas actuaciones, pues creo que no encontraríamos un solo candidato.
Lo que pasa es que es verdad que llamó la atención en su día Galileo, porque la Gran Vía es evidente. ¿Por qué? O sea, hay calles de Madrid que están ahí, que sabes, pero Galileo, ¿por qué Galileo?
porque es la primera de un conjunto de actuaciones para implantar esas zonas 30 y esas áreas de baja intensidad de tráfico, ¿no?, que se proponen en el barrio de Chamberí, en el distrito de Chamberí. Galileo fue la primera de estas actuaciones, estaba previsto otras 7 calles más, y lo que se hizo fue probar una de estas soluciones en una calle, no hacerlo en las 8, ¿no? Hemos visto también los problemas que ha generado, hemos también, porque somos un gobierno que escucha, hemos revisado esa actuación planteando un paso de vehículos a 20 kilómetros por hora, y en esa línea pues seguiremos avanzando para implantar el proyecto de Madrid Zona 30, porque forma parte del plan de calidad del aire, quiero recordarlo, un plan de calidad del aire en el que todos los grupos dicen que están de acuerdo, que hay que reducir la contaminación, que hay que reducir el tráfico, pero que luego cuando se aplican las medidas concretas de ese plan, aparecen las resistencias. Yo creo que hay que ser coherente y hay que decir, si se apuesta por el plan, se debe apostar por las medidas concretas que contempla el plan.
Claro. ¿Y cuáles van a ser las otras 7, por ejemplo, ahí en Chamberí?
Pues tendría que consultar el proyecto, ¿no?
Seguro que se acuerda de alguna.
Prefiero no...
Son calles que están alrededor de Galileo.
Son calles que en su momento, cuando se analizó el funcionamiento del tráfico en ese entorno, se veía que eran calles residuales, de gente que sobre todo va a buscar aparcamiento, ¿no? Pero que no son calles ni de paso ni estructurantes para la movilidad. Y por eso se proponía, en la línea de lo que hizo Barcelona con la Supermanzana, eliminar el tráfico, ¿no?, y dejarlas para los peatones, cedérselas a los peatones. Prefiero no mojarme, como digo, porque no queremos levantar otro incendio, pero lo que sí que hemos hecho, como decíamos, es evaluar esta actuación y ver de qué manera se puede seguir implantando, también buscando consenso y buscando diálogo con los vecinos.
¿Solo en Chamberí o en otros distritos está previsto también hacerlo?
Bueno, la idea era extenderlo a todo el ensanche, pero la primera actuación era Chamberí Zona 30, ¿no? La idea sería extenderlo a Salamanca, extenderlo a Arganzuela, extenderlo a todo el ensanche, pero vamos a ir paso a paso, y si con una calle se ha levantado tanta polémica, vamos a pensar de momento en poner en marcha ese proyecto de Chamberí Zona 30.
Pero, concejal, es que no avisó el Ayuntamiento de Madrid cuando cortó Galileo. Es un poco lo que iba antes con Gran Vía. Yo no discuto que el tema del medio ambiente y tal es un tema que efectivamente tenemos que avanzar y analizar. Pero si el ayuntamiento pudiera avisarlo con tiempo, pudiera sentar en la mesa a todos los agentes afectados, incluidos a los vecinos, comerciantes y tal y cual, si esto se debatiera de forma conjunta con todos los afectados, a lo mejor tendrían menos resistencias a la hora de poner en marcha el cierre de Galileo, que yo recuerdo, pues estaba trabajando allí un domingo por la tarde y me llegó una nota del ayuntamiento diciendo mañana cortamos o mañana o un sábado, como prueba vamos a empezar a cortar la calle Galileo, ¿no? Yo la sensación que tengo es que el ayuntamiento hace este tipo de actuaciones casi sin avisar, de forma casi contundente y sin dar pie a estudiar otras alternativas o a dar pie para que la gente pueda estudiar o plantearse alguna alternativa para poder circular por Madrid.
Bien, yo creo que si llegó esa nota, se avisó. Otra cosa es que seguramente tendríamos que mejorar esos canales de comunicación, ¿no? Sin ninguna duda, y ahí, oye, pues asumimos la crítica. Pero quiero recordar que esta medida está contemplada en el plan de calidad del aire, en el plan A, que ha sido discutido durante un año, desde que nuestra compañera Inés Abanés lo puso en marcha, ha sido discutido con comerciantes, con vecinos, con colectivos de tráfico, con colectivos de la bicicleta, con los grupos políticos, con todo tipo de actores. Y esas medidas están contempladas en este plan de calidad del aire. Por lo tanto, lo que no entiendo es que se apruebe el plan, que se apoye el plan, y que luego cuando hay que implantar las medidas se generen resistencias o se quiera que se vaya a otra calle en lugar en la que vives, ¿no? Por supuesto que hay que mejorar el diálogo, por supuesto que hay que hablar más, pero quiero decir, el ayuntamiento discute con luz y taquígrafos las medidas estratégicas de la ciudad, cosa que hasta ahora creo que no se había hecho, y esta medida estaba contemplada en ese plan de calidad del aire.
Es que esto pasa un poco como con los móviles. Todo el mundo quiere que le funcione el móvil, tener cobertura, pero nadie quiere luego una
antena.
una antena al lado, ¿no?
Exacto.
Claro.
Bueno, tenemos que terminar, no porque nosotros queramos, sino porque podríamos estar aquí toda la vida, pero porque son muchos los campos que usted tiene en su departamento. Pero una cuestión política. ¿Qué le parece ese tándem Errejón Manuela Carmena para las próximas elecciones?
Estupendo, que me va a parecer. ¿Qué voy a decir yo, no? Creo que Manuela Carmena es la mejor alcaldesa posible de nuestra ciudad, lo está demostrando, y sin ninguna duda Íñigo me parece un grandísimo candidato, un excelente candidato para presidir la Comunidad de Madrid y sacar al gobierno de Cifuentes.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Como son muchos los aspectos que seguramente podríamos comentar con más detalle, está hecha la invitación. Cuando quiera, esta es su casa, viene por aquí, por esta mesa. Buscaremos nuevos compañeros o los mismos para seguir hablando de los desarrollos urbanos sostenibles en una ciudad como la de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
A ver qué le parece esta música.
Le estoy dando los cascos porque le dedicamos una canción.
Que ahí os espero si queréis venir, pues cae la noche, ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Nos habían chivado que le gustaba Serrat.
Sí, vale, tiene canciones que sin ninguna duda, pues, en fin, yo creo que forman parte de la historia de la música, ¿no?
¿Esta no le gusta mucho?
Bueno, igual esta no es de mis favoritas, pero en general me gusta mucho la música de Serrat.
Comparte preferencia, por cierto, con Pedro Rollán, sí. El consejero de Villamil el Popular.
Nada más por lo visto en eso.
Sí, en eso sí.
Igual en alguna cosa más, pero seguramente en las cuestiones estratégicas, en las cuestiones clave, pues ahí tenemos más diferencias.
Muy bien, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y con todos nuestros oyentes aquí en Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.